Seguimos en COPE Más en el 89.7 de FM. Vamos a hablar ahora de un problema social que es verdad que durante muchos años parece no haber existido, o por lo menos no se le ha dado excesiva voz. Todos hemos, parece que hemos querido ocultarlo, pero yo creo que es momento de alzar la voz y de pararnos a recapacitar, a pensar en que realmente es un problema social grave que entre todos deberíamos intentar, por lo menos, atajar. Hablamos con Alfonso Echávarri desde el teléfono de La Esperanza aquí en Navarra. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Oye, qué razón tienes en todo lo que estás diciendo, ¿eh?
Es que es un tema tan, tan complicado que es verdad que muchas veces, no sé si por... Intuyo que la mayoría de las veces por bien hemos querido pasar del lado y no sé si precisamente hemos hecho mucho bien, tanto medios de comunicación como la sociedad, ¿eh? Es el tema del suicidio y es que dabais la semana pasada unas cifras desde el teléfono de La Esperanza preocupantes.
Bueno, preocupantes, pero ahí están, ¿no? Ahí están. El otro día pues hicimos una sesión de trabajo en el Parlamento, en Navarra, y expusimos pues alguna de nuestras cifras que manejamos nosotros, bueno, como teléfono de La Esperanza, ¿no? Y bueno, pues manejábamos que de esas más de 14.000 llamadas de personas en crisis que hemos recibido, bueno, pues hay un porcentaje que puede parecer pequeño, que son, bueno, un porcentaje número que puede parecer pequeño, que son 464 llamadas con temática suicida. Pueden parecer, respecto a los 14.000, poco, pero estamos hablando de casi 500 personas, ¿no? Donde o bien nos hablan de suicidio, o bien nos hablan de que tienen un plan para suicidarse, o bien nos dicen que en ese momento se están suicidando, ¿no? Nosotros somos, bueno, pues un altavoz o una antena también de lo que está ocurriendo pues ahí fuera. No solo ocurre en Navarra, ocurre en todas las autonomías. A nivel nacional los datos no son buenos, año tras año se va incrementando, ¿no? Se va incrementando el número de personas que ponen fin a su vida. Realmente ha habido un incremento bastante notable de lo que es del 20, 21 y al 22. En el 20 estamos hablando de 4.941 personas, digo a nivel nacional, ¿eh? En el 21, 4.003 y en el 2022, que ha habido un ajuste, 4.227 personas. El incremento es muy notable y, como dices, muy bien. No es un problema solo de gobiernos, no es un problema solo de profesionales de la salud mental, no, es un problema social, ¿no? Es un problema que compete a toda la sociedad, entonces toda la sociedad será necesario que movamos ficha. Y una ficha muy buena para mover es lo que estamos haciendo en este momento, es hablar, ¿no? Hablar, hacer visible que en este momento hay personas, quizá a nuestro alrededor, que no lo están pasando bien, por muy diferentes causas, y que algunas de ellas están pensando en hasta en poner fin a su vida. Y eso, lo repito, nos compete a todos.
Tenemos que ser conscientes de ello, porque muchas veces vemos a personas con problemas, pero dicen, no va a llegar hasta ese punto. Pero claro, nosotros no sabemos, no estamos en esa cabeza, y muchas veces el acercarnos a escuchar, igual con eso, podemos conseguir algo.
Bueno, dices igual. Es que una buena escucha es que es la mitad de todo, o igual más de la mitad de todo, ¿no? Lo que pasa es que cuesta que una persona nos diga que está pensando en poner fin a su vida, cuesta que una persona nos cuente cómo tiene planificado hacerlo. Quizá en el teléfono Esperanza, o bueno, yo hablo en primera persona, pues es el trabajo diario, porque bueno, de todas las cosas que hacemos en el teléfono Esperanza, también nos dedicamos a trabajar con personas en crisis vital. Yo escucho todos los días a personas que me dicen que no quieren seguir viviendo. Algunas de ellas me narran, porque yo se lo pregunto si han pensado cómo poner fin a su vida, porque es necesario que sepamos si tiene un plan estructurado, porque el riesgo aumenta. Y claro, preguntar eso y escuchar la respuesta, yo lo hago todos los días, pero es duro, o sea, que no nos acostumbramos a ello. Sin embargo, el que podamos hablar de una forma abierta, pero también de una forma rigurosa, huyendo mucho de la opinión. Hay muchísima opinión, muchísima opinión. Y algunas opiniones, pues, no son muy buenas, ¿no? Como, bueno, hay gente que opina, y está profesionales, ¿eh?, que opinan que del suicidio no hay que hablar. No hay que hablar tampoco en los medios de comunicación, porque puede desencadenar un efecto llamada. Sabemos científicamente que eso no se produce si se habla bien. Es más, si se habla bien, como lo estamos haciendo ahora, puede tener un efecto preventivo, el efecto papageno. No sé si nos sonan el efecto papageno. El Werther es el efecto llamada, el papageno el efecto preventivo. ¿Por qué efecto preventivo? Porque tal vez es posible que en este momento alguna persona que nos está escuchando igual no lo está pasando bien, igual está pensando en poner fin a su vida y lo suele hacer en silencio, a no ser que se le pregunte. Bueno, pues este medio puede convertirse en ese altavoz y decirle a la persona que, aunque no vea salida, aunque no la vea, bueno, pues la hay. Exactamente, ¿no? Pero para eso tiene que dar el paso de pedir ayuda. Y para eso están los sistemas públicos, para eso está el teléfono de esperanza, para eso está, por ejemplo, Besarcada. Es decir, que esta comunidad tiene recursos para prestar esa ayuda profesional y eficaz.
Incluso un primer paso, decirle a la persona que puedas tener más confianza para decirle ciertas cosas, decirle, oye, tengo este problema, no veo solución, ¿no? Y a raíz de ahí, pues empezar a hablar y a tirar del hilo. Has dicho, Alfonso, luego vamos, incidimos un poquito más. Has dicho que los datos crecen, algo que ya es preocupante, pero creo que también el tema de la edad también empieza a ser bastante preocupante.
Bueno, vamos a ver, el suicidio, vamos a decir que no entiende de edades, pero también es verdad que si hablamos de suicidio consumados, pues hay una banda de edad donde se concentra, bueno, pues la mayoría de suicidios consumados, que es esa edad media, ¿no? Más o menos de 40 y pico a 60 años, ahí concentramos, estoy hablando de Navarra, ¿eh? Pero estamos viendo también que, de forma preocupante, que las dinámicas suicidas están más presentes en el sector joven. Quizá no tanto por suicidios consumados, pero sí por tentativas o por ideación suicida. Claro, la tentativa, primero la ideación, después la tentativa, es el preámbulo después del siguiente paso, que es el suicidio consumado, ¿no? Entonces, nos preocupa mucho el incremento, de una forma muy significativa, de las autolesiones en gente joven. Si nos vamos al sector más mayor, ¿no? Más mayor, bueno, pues es el que está presente la mayor tasa, ¿eh? No número, ¿eh? Cuidado, no confundamos tasa respecto a un porcentaje de población. Pues en la población mayor, bueno, pues el suicidio presenta la mayor tasa de toda la población, ¿no? No el número de casos, pero sí la tasa. Entonces, claro, esto afecta a toda la población. Respecto a hombres o mujeres, pues bueno, pues estadísticamente se suicidan más los hombres que las mujeres, en una relación 3-1. Pero la tentativa es al revés. Lo intentan más las mujeres que los hombres en una relación 3-1. Y vemos que esas tentativas, pues están subiendo, ya digo, en sectores, por ejemplo, el sector joven. Mucho se habla de que la pandemia, ¿no? Pues la pandemia ha traído todo esto. Vamos a mi opinión personal, es una opinión personal, y otros profesionales también opinan de una forma parecida. La pandemia no es que haya traído esto.
Ya estaba eso.
Lo que ha hecho, exactamente. Lo que ha hecho es impulsar todo lo que ya estaba, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que parar a pensar qué modelo social tenemos, qué sistema de valores tenemos, si atiende adecuadamente en este caso la enfermedad mental. No olvidemos que la enfermedad mental está presente en bastantes casos de los suicidios consumados, ¿no? Pero no solo la enfermedad mental, ¿no? Es decir, es que hay muchas más variables. No hay una causa única que explique que una persona se suicide.
Por ahí te iba a preguntar yo, ¿no? ¿Qué causas podemos más o menos encajar? Ya sé que incluso puede ser un cúmulo de causas, ¿no?
Sí, generalmente es ese conjunto de causas, ¿eh? Los que nos dedicamos a este tema durante muchos años, bueno, pues sabemos que no hay una causa, una única, claro, que por regla general, ¿no? Diga a la persona, con esto ya no puedo, no. Es un conjunto de causas. Si bien eso que a veces, ¿no?, desde algún medio de comunicación, esa persona se ha suicidado porque sufría bullying, ¿no? Diciendo como que es la causa,
la causa,
¿no?,
fundamental.
Bueno, esto podría ser un elemento desencadenante, en este caso, de la conducta suicida. Es decir, esa gota que ha colmado el vaso o que va colmando el vaso. Pero evidentemente intervienen factores de personalidad, intervienen si está presente o no un trastorno, una enfermedad mental, interviene, en este caso, la experiencia de vida de la persona, sus relaciones sociales. Es que son muchísimas, muchísimas cosas que, claro, en un trabajo individual con una persona que viene a intentar suicidarse o está pensando en hacerlo, con tiempo sí que podemos ir trabajando todas estas cosas.
Ahí tenemos, bueno, pues hemos visto un poquito, efectivamente, que no hay una sola causa. Me gustaría, además, ya no dar una... Ahora iremos, ¿no?, a cómo podemos ayudar a esas personas que vemos que tenemos en problemas. Pero me gustaría ir quizás también un poquito a la raíz, ¿no? Has dicho, Alfonso, que tenemos que ver como sociedad qué no estamos haciendo bien para que nos veamos en esta encrucijada, ¿no? El ya y el que todo sea ya y inmediato, el escondernos la realidad en una realidad paralela como las redes sociales o internet, la falta posiblemente de trascendencia, de espiritualidad, pueden ser las razones de base para que hayamos llegado a esta situación, o algunas de ellas.
Sí, algunas de ellas seguro que sí. Además, te compro todas las que has citado, ¿no? Lo que pasa es que de algunas de ellas, hablar parece como que no está bien visto, pero realmente es así. Sabemos que hay elementos protectores, por ejemplo, es tener una creencia sólida, creencias religiosas sólidas. Ya no estoy diciendo sobre qué creencias, pero creencias religiosas sólidas. Tener una familia cohesionada. Tener una red social interesante, pero red social presencial.
De verdad.
Porque, claro, de verdad, porque ahora vivimos en las redes del engaño, ¿no? Del engaño, es decir, tantas redes sociales que son todas virtuales, ¿no? Realmente es difícil compartir un problema con una persona que no sea a través de un terminal. Fíjate que esto es muy triste, ¿no? A mí a veces me dicen, ¿no? Es que vivimos en una sociedad sin valores. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tenemos una sociedad llena de valores. El problema está qué tipo de valores ha abrazado esta sociedad. ese es el asunto, ¿no? Quizás hemos pasado bastantes líneas rojas, ¿no? Vamos a ver, venimos tal vez de hace unos cuantos años, quizás de generaciones anteriores, de que había cosas que sabíamos que no se podían hacer y que no estaban bien hacerlas, ¿no? Y las respetábamos. Pero es que ahora yo creo que hay como una aceptación, ¿no?, de que todo lo que puede hacerse, puede hacerse. Y quizá no nos planteamos que todo lo que puede hacerse no debe hacerse. Y ahí muchísimas personas realmente están perdiendo muchas referencias, están catando en primera persona qué es esto de la soledad más brutal, más absoluta, aún estando comunicados con todo el mundo, ¿no? Esto nuestros jóvenes lo saben muy bien. De hecho, los observatorios de la soledad, el Observatorio de la Soledad de España, nos dice que las personas que más solas se sienten son las personas mayores y las personas jóvenes. Las personas jóvenes, que están comunicadas, perdón, conectadas constantemente con el resto del mundo.
Bueno, Alfonso, seguimos. Vamos a lo inmediato. Si hay alguna persona que podemos intuir o que podemos ver que está pasándolo mal, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Como, bueno, pues como persona cercana, como amigo, como familiar, como yo qué sé, o incluso como compañero.
Sí. Bueno, pues de entrada no mirar hacia otro lado, ¿no? Es decir, si es esa persona cercana, oye, mira, he notado, he visto, percibo que no lo estás pasando bien, te ocurre algo, te pasa algo, cuenta conmigo, quieres que charlemos, siempre en esa disposición, ¿no? Fundamental, Casi siempre las personas que no lo están pasando bien, cuando encuentran a una persona cercana y de confianza que les hace ese tipo de preguntas, pues casi siempre van a soltar lo que les está ocurriendo, ¿no? Claro, ahí también tenemos que estar preparados para recibir cosas fuertes, ¿no? Porque que una persona me diga que está pensando en suicidarse, pues vamos a ver, de no ser que estés todo el día con estas cosas, pues de verdad que no es fácil de digerir. Y igual la primera respuesta que le damos es, ¿pero qué dices? No hagas locuras, ¿no? Y ese qué dices, no hagas locuras, pues supone que la persona ya, pues bueno, pues va a dejar de confiar en nosotros en este
Claro.
tipo de cosas, ¿no? Luego de entrada, yo suelo decir así como un poquito toque de humor, ¿no? Cara de póker, ¿no? Cara de póker y recibir. Si la persona nos está diciendo bien explícitamente que está pensando en poner fin a su vida, o que se está autolesionando, cuidadito, que las autolesiones forman parte de lo que se conoce como la suicidalidad. Primero escucharle y después decirle necesitas ayuda, pero necesitas ayuda, además de la que yo te presto, que no me voy a borrar, necesitas ayuda profesional. ¿Por qué? Porque las personas necesitan sí o sí ayuda profesional para, bueno, dar luz a aquellas cosas que les está llevando, en este caso, hacia su muerte, ¿no? Y ahí sí que se necesita ayuda profesional. Tenemos muy buenos profesionales de la psicología, de la psiquiatría. Los sistemas públicos, aunque están un poquito saturados, funcionan muy bien, hay muy buenos profesionales. Y también estamos, en este caso, pues bueno, pues otras entidades como el Teléfono de la Esperanza, que llevamos más de 45 años tratando con personas en crisis, más de 45 años tratando con personas que cuestionan su propia existencia, y tenemos un equipo maravilloso, tanto a nivel de voluntariado, pero también a nivel de un departamento de atención psicológica. Estamos profesionales en la psicología, todos los que estamos aquí somos sanitarios, y trabajamos realmente face to face, de forma presencial, todos los días con personas que a mí me gusta decir que todavía no saben que quieren vivir.
Y por último, tengo apenas un minuto, pero también me quiero acordar de todas esas familias, las familias que han quedado sin duda marcadas, diría que hasta rotas en muchas ocasiones por esta problemática, son muchas y la verdad es que conoces casos absolutamente desgarradores. Esas familias tampoco nos tenemos que olvidar de ellas y estar siempre a su lado. Esas familias que han sufrido en carne propia, en carne ese acto de suicidio o incluso de intento de suicidio. Poco más, Alfonso, que aquel que esté dudando si vivir o no merece la pena. Desde aquí, Alfonso y yo le decimos que absolutamente sí merece la pena vivir y sí hay una salida. Solo hay que buscarla y pedir ayuda, si no la vemos por ningún lado.
Exactamente. Y aunque, bueno, parafraseando a nuestro amigo Víctor Frankl, aunque esté nublado, el sol existe. Aunque no lo vea, el sol existe. Aunque no tenga motivos ahora para vivir, los motivos existen.
Gracias, Alfonso. Un fuerte abrazo.
Gracias.